Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a descubrir esas noticias curiosas con Juan Carlos Amón, pero también vamos a encontrar el norte con los compañeros del norte de Castilla. Además, vamos a saber todas las excursiones que han preparado la Diputación de Valladolid de cara a esta Semana Santa 2023 y vamos a hablar de cine, de deporte y también con Javier León de la Riva. Y vamos a saludar ya a Juan Carlos Amón. Muy buenos días, Juan Carlos.
El día que hagamos este programa, sobre todo los viernes, a través de Twitch o de cualquier plataforma de vídeo, la gente va a dejar de hacer la comida y se va a venir con nosotros.
Hombre.
Porque es absolutamente inenarrable lo que pasa durante las pausas y las sintonías en este estudio.
Maravilloso. Es así. Y todo lo que nos pasa, pues se lo contaremos algún día.
Tenía deberes.
¿Sí? ¿Cuáles? Sí,
los pusiste tú.
Los del gatito Tito.
Sí.
¿Qué ha pasado con el gatito Tito?
No tengo buenas noticias.
Ay, no.
Tampoco malas.
Bueno, la realidad hay que contarla.
Bueno, hay que contar que el pasado fin de año una mujer que viajaba desde Irlanda hasta Bolivia para pasar las Navidades en casa vio cómo la compañía estatal de aviación boliviana de aviación, BOA, que con esas siglas no puedes esperar nada bueno, perdió a un gato. El gato se llama Tito.
Sí.
De momento vamos a decir que se llama. La mujer interpuso una denuncia que movilizó a los plataformas sindicalistas hasta tal punto de que el propio Ministerio de Transportes y el de Justicia se implicaron en la búsqueda del gato. Del gatito Tito, como dijo el ministro de Justicia. Y hasta tal punto de que se había contratado, recordemos, a un comunicador interespecies para que intentara deducir dónde estaba en ese momento el espíritu del gatito Tito. Sí. Se había rodeado la pista de pequeños boles con atún fresco para ver si el gatito aparecía e incluso el ministro se vio obligado a dar una rueda de prensa explicando que se estaban levantando todos los dispositivos hábiles para que todo se centrara en la búsqueda del gatito Tito. Pues el comunicador interespecies se ha manifestado. Dic tú conmigo que a lo mejor ha sido un poco ambiguo en el informe que ha emitido, ¿vale? Porque el ministro de Transportes asegura que el comunicador me ha dicho que todavía está vivo, que está escondido, que está asustado, pero que sus energías están bajando por falta de comida y de agua. Ya digo, es un poco cubrirse las espaldas.
Sí, está no, eso vivo. Eso lo podía haber hecho hasta yo creo.
Claro, está vivo, pero va menos.
Claro.
Entonces,
claro, después de
como
tiempo...
no aparezca pronto Tito, un gatito blanco y plomizo, de ese color, pues a lo mejor Tito aparece más como felpudo que como gato, ¿no? Bueno, pues el atún está sin tocar. Imagino que habrán cambiado el atún para que esté fresco a diario y... El ministro ha decidido aparecer en los medios.
¿Otra vez?
Sí.
Por favor.
Y ha estado en la radio pública boliviana contestando las preguntas de un colega.
¿Qué pasó con el gato?
Tito, no parece. Sí. Y nosotros hemos contratado incluso como Ministerio de Justicia, apoyando este tema, hemos contratado una comunicadora interespecies, ¿no? Que solamente había habido dos, una en Argentina y otro en Bolivia, una mujer.
¿Cómo es?
Que tiene
eso?
Comunicación con los perros, los gatos, y ella mencionó que podía, a través de sus técnicas que tienen, comunicarse con Tito para saber dónde está, si está asustado o está oculto o algo más grave ha pasado. Estamos ya terminando el mes, se contrató por un mes y esperemos de que estos días tengamos un informe ya respecto a Tito, que ha causado bastante sorpresa, porque dice, ¿cómo es posible que un gato se pierda en un vuelo de la empresa BOA?
Bueno, pues la empresa BOA ha perdido a Tito y Tito no aparece. Lo que sí podemos decir es que la dueña ha decidido renunciar a su trabajo en Irlanda para quedarse en Bolivia buscando a Tito.
Madre mía.
Eso es amor por una mascota.
No, amor y capacidad también económica de movilizar toda tu vida por buscar a tu mascota.
Para buscar a tu gato. Hombre, yo estoy convencido de que la indemnización que le va a caer a la señora le va a dar para unos cuantos años de sueldo en Irlanda, porque estos, ya sabes cómo intentan arreglar las cosas, ¿no? No precisamente con diplomacia. Y por cierto, hemos estado recopilando, bueno, la verdad es que le hemos fusilado el hilo de Twitter a un tuitero, las cosas más extravagantes que están registradas en España.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Tú recuerdas la Isla de las Tentaciones?
Sí, claro.
¡Estefanía! Pues está registrado.
¿En serio? Sí. Es que eso fue un hito para muchas...
Estefanía registró el grito de su novio.
¿En serio?
Sí. Un día le explicaron que lo que tenía era un registro de uso comercial. Es decir, tú no puedes llamar a un coche modelo Estefanía... ¿Vale? Porque eso está registrado. Si
qué
queréis,
fuerte.
Si quieres publicar una revista del corazón que se llame Estefanía, no vas a poder, porque el nombre de Estefanía está registrado, a pesar de que el que lo dijo fue el novio, lo registró ella. Si aquí el que no saca cosas. Bueno, ¿sabes que no puedes hacer nada que se llame Condemor ni Fistro?
No sabía, pero no lo hago tampoco.
Bueno, pues si quieres, no sé. Aquí pone como ejemplo una marca de patatas fritas que se llame Condemor. No puedes, está registrado. Lo registró Chiquito de la Calzada antes de morir en vida y decidió que, visto que todo el mundo estaba haciendo uso más o menos mercantil de sus palabras, decidió registrarlas.
Yo tendría que estar pagando todo el día.
Sí, tendrías que estar pagando porque eres de las que mejor hablan el chiquitistaní. Hay muy poca gente que lo maneje como tú. Bimba Bosé ha perdido el juicio. Es decir, las cosas se pueden llamar Bimba. No puede ser la única Bimba del mundo, a pesar de que registró su nombre. Y a partir de ese momento intentó que todo lo que llevara Bimba como marca registrada fuera denunciada. Pues le han dicho que no. Que mira, que una palabra es una palabra y que no se puede registrar. Y que su nombre, aunque sea un nombre propio, es una palabra. Con lo cual, no se puede. Sin embargo, quien sí pudo fue Disney. Registró supercalifragilisticoespialidoso.
¿Ah, sí?
Sí, pero ya le han dicho que es una palabra inventada.
Claro.
Que la gente puede utilizarla inventar porque también realmente no existe. Sin embargo, Disney también intentó registrar el Día de los Muertos en México. Intentó que fuera suyo, de la marca Disney, y el nombre propio Coco.
Eso es muy complejo, ¿no?
Pues no ha podido. Claro. No le han dejado hacerlo porque...
Todo tiene un límite.
Todo tiene exactamente un límite. Vamos a ver, más límite tiene lo de la española, nuestra paisana María Ángeles, que registró el sol y se puso a denunciar a todas las empresas de energía fotovoltaica. Hasta que le dijeron, mira, esto te va a volver en contra y te va a hacer daño en el bolsillo. Y decidió retirarse de la puja. No así el chileno que un día se fue al registro y registró la luna. La luna tiene dueño en Chile.
¿En serio?
En Chile, sí. Dice que como no la reclama nadie, que para él.
Madre mía.
Entonces, en Chile la luna tiene dueño. Y peor, lo pasó Cartier. La marca Cartier, ¿sí?, de bisutería y complementos, registró el amor. Porque llamó amor a una pulsera. A partir de ese momento, todo lo que llevara la palabra amor como marca registrada comercial era denunciado sistemáticamente por Cartier. Realizó varias demandas, pero ni siquiera fue capaz no solo ya de ganar una sola, sino de defender su propia marca. Con lo cual, la pulsera amor de Cartier no existe.
No existe. Madre mía, todas estas cosas que pasan que no conocía yo, pero es que podéis registrar cualquier cosa. Vamos también a pensar en qué podemos registrar tú y yo. Amor.
Las luces rojas.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Buscando el norte.
Y por supuesto es momento ya también de encontrar el norte con nuestros compañeros del norte de Castilla y Ana Nuín. Buenos días, Ana.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué tenemos que tener claro en esta semana de todo lo que ha ocurrido en Valladolid.
Bueno, pues yo empezaría casi por el final de semana y es por esa buena noticia que recibíamos ayer y es que la Academia del Cine Español ha decidido que sea Valladolid la próxima sede de la gala de los Goya. Y bueno, pues sin duda es una magnífica noticia para la ciudad. Habrá unos 3.000 invitados. Y bueno, hay que recordar también que esa ciudad ya es sede de uno de los festivales de cine más veteranos de España, la SEMIFI. Así que bueno, esto viene a evidenciar la relación de amor de esta ciudad con el cine. Sin duda claro nos esperan pues unos meses por delante de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, Y bueno, aunque el coste realmente va a ser importante, va a ser muchísimo más importante el retorno que va a tener esta gala si se tiene en cuenta que las ciudades donde se han celebrado las últimas ediciones, pues calcula que el impacto económico va a ser superior, ha sido superior a 50 millones de euros. Aquí se calcula más de 60 millones, así que bienvenido sea.
Por supuesto que sí, yo creo que con muchísima ilusión hemos acogido todos los vallisoletanos amantes del cine o no, esta gran noticia de la acogida de la Gala de los Goya el próximo febrero. ¿Qué más tenemos que conocer, Ana? ¿Qué ha pasado esta semana?
Bueno, pues yo destacaría, os invitaría a conocer pues tanto en nuestra web como en la edición de papel los detalles de la factura hospitalaria, ¿no? Ponemos cifras al tema sanitario, que y es una factura muy importante, y además, bueno, es verdad que cuando nos falta la salud, pues todo lo demás sí sobra. Mi compañera Ana Santiago pues ha analizado cuánto vale que nos atiendan en caso de enfermedad, y es una información además que es muy importante porque también ayuda a tomar conciencia, ¿no? Claro. De que es preciso pues hacer un uso racional del sistema, ¿no? Como reclaman siempre sus responsables. Y es verdad que son cifras muy abultadas, pero al mismo tiempo, bueno, pues que la salud no tiene precio, ¿no? Cuando está en juego la vida. Pues por poner un ejemplo, pues que se lo digan a los padres de bebé prematuro que estuvo ingresado 169 días y que es una atención cuantificada en 136.000 euros, o a los 27 pacientes que recibieron un trasplante hepático y de intestino por un importe de casi 40.000 euros cada uno.
La verdad es que información muy interesante y que yo creo que, como bien dices, puede traer consigo una reflexión final, que yo creo que es lo que también buscáis, para que luego se haga un uso responsable y tengamos también, yo creo, que el orgullo el decir que tenemos una de las mejores sistemas sanitarios de toda Europa, y lo tenemos aquí en España, efectivamente. ¿Qué más tenemos que conocer, Ana?
Dos apuntes. Pues hablamos muchas veces de las dificultades de los jóvenes, ¿no?, para el acceso a una vivienda, y bueno, eso se pone de manifiesto en la cantidad de solicitudes, 16.000 que ha habido para ese bono joven de alquiler en la región, ¿no?, de las que, bueno, han quedado fuera pues 12.000. 3 de cada 4 han quedado fuera y no la recibirán, pese a que cumplen los requisitos.
Claro,
porque el presupuesto es agotado, no da para más. Y bueno, de ahí que la Junta haya solicitado al Gobierno pues que haya 50 millones adicionales para poder ayudar a sus jóvenes a acceder a una primera vivienda y a emanciparse del nido familiar.
Ese es un primer apunte. ¿El segundo nos lo quieres dar, Ana?
Sí, terminaría pues recordando que es Viernes de Dolores, ¿no? Y ya en la ciudad, nuestros pueblos, pues ya se preparan para estos 10 días de manifestaciones religiosas, que son los más intensos del año. Pues nosotros, por ejemplo, en la web damos las 10 claves de esta Semana Santa de Valladolid, que parece que está recuperando impulso gracias, bueno, pues a la inscripción de nuevos cofrades. Y bueno, también nuestros lectores pueden encontrar pues el programa completo, consultar posibles problemas de tráfico, que bueno, evidentemente todos los años los hay por la expectación que levantan los desfiles y por la cantidad de turistas. Y también, bueno, pues ofrecemos recomendaciones de visitas guiadas, de rutas que pueden hacerse estos días aprovechando este periodo vacacional.
Pues yo creo que toda la información la tienen ahí en el norte de Castilla y va a ser muy útil para todos los vallisoletanos que disfruten de nuestra Semana Santa y también toda la gente de fuera. Gracias, Ana, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
El futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta que está contigo. Ya gana el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo, pero lo olvido.
Y también les vamos a invitar a partir de mañana a las 7 menos 5, 18.55 a los cines Broadway para disfrutar de Falstaff de Verdi, esa gran ópera que vamos a poder ver, como digo, en los cines Broadway mañana mismo con Verdi y Falstaff. Va a ser en ese teatro, o con ese teatro del Met de Nueva York, que vamos a poder disfrutar a las 7 menos 5, como digo, en los cines Broadway.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
La edad la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo, porque si se detecta a tiempo se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pechuga de pollo a 5,79 el kilo y sepia limpia a 11,95 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, bacalao Scray, pieza de 2 a 4 kilos aproximadamente, por solo 7,99 € el kilo. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo, porque si se detecta a tiempo se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Y vamos a hablar ya de esas excursiones que ha preparado la Diputación de Valladolid para esta Semana Santa 2023 por toda la provincia. Y saludamos como no a Rubén González. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de todas esas excursiones que habéis preparado ya de cara a esta Semana Santa que vamos a estrenar. ¿Qué es lo que nos habéis montado?
Pues lo que hemos intentado desde la Diputación de Valladolid es lo que hacemos todos los años con la Semana Santa, y es ponerla en valor y acercársela a la gente que se acerca hasta la capital y que quiere conocer también la Semana Santa de la provincia de Valladolid.
Claro,
por
claro
eso pues sí. Nos vamos a ir hasta Tordesillas a ver la procesión del Padecimiento y Humildad, nos vamos a ir a Medina del Campo, a la procesión de Caridad, nos vamos a ir a Medina Río Seco el Viernes Santo a ver la procesión de los Pasos Grandes, a Peñafiel a ver la Bajada del Ángel. Y también nos vamos a ir a otras Semanas Santas que no son declaradas de interés turístico, pero son muy importantes en la provincia, como es la de Olmedo, Villanueva de Duero, Alaejos, Villavicencio de los Caballeros, Nava del Rey o Cuenca de Campos. Nos vamos a ir durante todos los días con estos autobuses a que la gente pueda disfrutar de la Semana Santa de la provincia, que es cultura, que es historia y que es religión y que es nuestro patrimonio y nuestras raíces.
Y que tenemos que tener siempre, yo creo que muy presentes, conocerla si todavía no lo conocemos, y por eso nos vais a llevar a sitios tan emblemáticos como has comentado, Rubén, Medina del Campo, Medina de Río Seco, Peñafiel, con esa Bajada del Ángel tan conocida y tan querida por todos nosotros, pero también nos vais a llevar a otros puntos, como bien nos has dicho, a Olmedo, a Villanueva de Duero, a Laejos. Bueno, yo creo que unas excursiones que habéis preparado con mucho cariño, con ese objetivo fundamental de dar a conocer la Semana Santa de la provincia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer todo el mundo que quiera poder disfrutar de estas excursiones?
Pues muy sencillo, llamando al 983-666-663, a partir de ahora mismo pueden apuntarse a estas excursiones en las que todavía en algunas de ellas quedan plazas. Y no podemos olvidar que estamos también de reapertura en el Parque Infantil de Cimatallana, estamos de reapertura en el Valle de los Seis Sentidos, tenemos actuaciones de magia en el Castillo de Fuensaldaña, tenemos observación astronómica también en el Castillo de Fuensaldaña, es decir, tenemos también actividades alternativas a las procesiones de Semana Santa para que cuando acabemos de ver la procesión podamos disfrutar en familia de los centros turísticos provinciales, en este caso del Parque Infantil de Matallana, que es gratuito, del Valle de los Seis Sentidos en Reneo de Esgueva, o de actuaciones de magia para toda la familia en el Castillo de Fuensaldaña.
Anda que no tenemos opciones para disfrutar de esta Semana Santa en familia con todos nuestros seres queridos, y sobre todo contemplar lo que podemos disfrutar aquí en la provincia de Valladolid sin salir de nuestras fronteras. Y con ese teléfono 983-666-663, ahí podemos ya llamar, y que toda la gente también sepa que os encargáis absolutamente de todo, de la hora de salida, de llegada, de volver a Valladolid, de disfrutar de la procesión, es decir, que lo tenéis todo contemplado para que la gente disfrute de principio a fin.
Efectivamente, para que puedan disfrutar de nuestra gastronomía de manera tranquila, sin luego tener que pensar en coger el coche. Les acompaña una guía que además explica el entorno y la historia de los municipios que se visitan, y también todas las actividades disponibles para estos días están en valladolidesvino.es, en esa página web, donde podemos descargar las entradas para los centros turísticos, para las actividades que en ellos se realizan también.
Pues más de 10 excursiones las que habéis preparado con todos esos centros, además turísticos de la provincia de Valladolid, que están abiertos a acoger a todo el público que quiera y que podamos disfrutar durante todos estos días de la Semana Santa, que estamos ya a las puertas de poder vivirla con intensidad, como siempre hacemos en Valladolid y en provincia. Gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
En Gadis puedes encontrar a Cristina, que si se trata de cita romántica sabe con qué sorprender, comprando lechazo entero o medios con cabeza o asadura a 11,40 € del kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
AISA Eventos presenta la 29ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración y sorteo de 100 euros. 31, 1 y 2 de abril en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo. Porque si se detecta a tiempo, se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto vamos a escuchar la reflexión desde su barrera de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído en este viernes?
Pues mira, voy a terminar lo que escribí el viernes pasado y voy a huir de Ana García Obregón, las dientes de alquiler, y todas esas historias, que parece que es la noticia del mundo mundial. Uh-huh. Y voy a hacer una segunda parte de aquella moción de censura.
Perfecto.
Terminábamos a la hora de comer, y llegada la hora de comer, se suspendió la sesión hasta las 4 de la tarde, en que comenzaron las intervenciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor, sin que el candidato contestara a ninguno de los intervinientes. Duro estuvo Valdeví, quien a gritos calificó de decepcionante el discurso de Tamames, para inmediatamente pasar a descalificar a Vox y al Partido Popular, viniera o no viniera a cuento. Especialmente agresivo con el candidato fue también el representante del PNV, y chulesco, como siempre, y haciendo honor a su apellido, intervino Gabriel Rufián. Inés Arrimadas, bien en su lacrimógena intervención que sonaba al canto del cisne. Del resto de los grupos minoritarios no merece la pena destacar a ninguno, si bien la mayoría, que no todos, mostraba su respeto por el candidato, pero se negaban a apoyar una moción condenada al fracaso desde que fue anunciada por Abascal. Suspendida la sesión, se reanudó en la mañana del miércoles con la intervención de Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular, quien tras saludar cortésmente al candidato, dedicó su intervención a dar un repaso a Súper Sánchez y a sus múltiples mentiras, y reiteró la decisión del partido de abstenerse ante la inutilidad de la moción presentada, que venía a suponer un balón de oxígeno a un gobierno terminado. Cualquier actitud distinta de la abstención estaría vulnerando los principios del PP y abonaría la política de bloques. No vamos a votar a favor, dijo, por respeto a los españoles, y no vamos a votar que no por usted, que no por respeto al candidato, y no votamos que sí por respeto a España, vino a decir. Pero la apoteosis final llegó con la intervención del iletrado portavoz del PSOE, quien a grito pelado se dedicó a descalificar al candidato y, por supuesto, a Vox y al Partido Popular, olvidándosele, por cierto, que él fue el Lehendakari en su día con el voto gratuito del PP, y que en el debate para aspirar a la secretaría del PSOE llegó a preguntar a quien hoy es su jefe si sabía lo que era una nación. Y fue solo tras la intervención de Patxi López cuando tomó la palabra el candidato para dar la réplica a las intervenciones de los distintos portavoces, pero que cobró especial interés cuando contestó al portavoz socialista. He aquí algunas de las perlas que el catedrático Tamames dedicó al bachiller. Allá va. Hemos visto las dos Españas, peor que las del 36. Un parlamento está para hablar de las cosas importantes. Yo no me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional. Me produce el anterior orador, se refería a Patxi López, una situación preocupante. Estaba camino del infarto. Utilizan a las mujeres como moneda de cambio. Ustedes son siempre los mejores, los más listos y los más buenos. Tenemos hoy más votaciones que antes de esta oleada feminista. Más violaciones, perdón, que antes de esta oleada feminista. Se ha contagiado con un virus el resto del gobierno. Tienen todos ustedes el síndrome de la Moncloa. Esta es una casa para hablar, no para dar gritos. Patxi, se excita usted demasiado. Le recomiendo cafenitrina. Ser antifranquista hoy no tiene ningún mérito. Largo Caballero nos llevó a la guerra civil. Estas y otras muchas perlas adornaron la respuesta de Tamames a los intervinientes, muchos de ellos iletrados. Y es que cuando Patxi López nació en 1959, Ramón Tamames ya había pasado por la cárcel de Carabanchel por luchar contra la dictadura de Franco en su etapa estudiantil. Y al final, como estaba previsto, llegó a la votación que arrojó un resultado en el que la moción fue respaldada por los 52 diputados de Vox, a la que se sumó un diputado tránsfuga de Ciudadanos. Los demás, con la abstención de los populares, votaron en contra. Y colorín colorado, hasta la semana que viene, aunque mucho me temo que el viernes no tendremos programa por razones obvias, y en todo caso, desde luego, me resisto a hablar del embarazo de Ana García Obregón.
Pues de otros hasta asuntos seguro que hablaremos. Hasta la semana que viene. Javier, un beso muy fuerte.
¡Estate tranquilo!
¡Vuelven las tapas de la mina!
¡Ay, qué rico!
Raciones, montaditos y tablas.
¡Fenomenal!
¡A
ahora en Plaza Coca 1, de la mano del Grupo Gero. ¡Al fondo hay sitio! La mina en Plaza Coca 1. He tenido mucho gusto.
AISA Eventos presenta la 29ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración y sorteo de 100 euros. 31, 1 y 2 de abril en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar siempre de los estrenos de cartelera de esta semana. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar, como siempre, de nuestro cine, el primero, Tin y Tina, una de terror.
Tengo que comunicarle que ya no podrá tener hijos.
Han pasado casi 6 meses, pareces un fantasma, mírate.
¿Por qué no volvemos al pueblo?
Al pueblo no vamos a volver, yo he pasado una infancia maravillosa en esta casa. Y nuestros hijos también la van a pasar.
Pues sí, tenemos la historia de dos hermanos gemelos que, tras quedar huérfanos y ser acogidos en un convento, pues allí reciben una estricta educación católica. Son adoptados por una joven pareja, que son los protagonistas, que son Milena Smith y Jaime Lorente. Estos niños tan enigmáticos guardan un secreto que dará un vuelco a las creencias de su nueva familia. La verdad es que les ves en el cartel, están tan rubitos. ¿Te acuerdas de la película esa del pueblo de los malditos? Los niños.
Sí, sí.
Pues tienen toda la pinta. Bueno, esta película, que está dirigida por Rubin Stein, que está basada en su propio corto. O sea que últimamente hay muchos cortos que luego se convierten en largos, como Cerdita, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues este es otro caso más.
Bueno, pues tenemos esta para los que les guste el terror absoluto, pero también para los que quieran una comedia dramática, tenemos Loli Tormenta.
Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval, por eso la llamaban Loli Tormenta y por eso ganaba medallas como churros en la pista de atletismo.
Pues Lola es la bohemia y alocada abuela de Edgar y Robert, que se hizo cargo de ellos tras el fallecimiento de su hija y madre de los niños hace ya unos años. Todos conviven en una pequeña casa a las afueras de Barcelona y nada les hace sospechar que su apacible rutina está a punto de cambiar por completo. Lola es diagnosticada de Alzheimer y los niños, que no están dispuestos a que los separen y acabar en un lugar de acogida, se harán cargo de ella con un gran ingenio y desbordante fantasía ocultando su enfermedad. Esta película es la última película que dirigió Agustín Villaronga y su protagonista es Susi Sánchez.
Bueno, pues tenemos estas películas de cine español y nos pasamos ya al estadounidense con Dungeons and Dragons.
Esto es lo que somos, una banda de ladrones. Cuando te dedicas a esto, acabas haciendo enemigos. Y a veces esos enemigos vienen buscando venganza.
Pues un pillo ladrón y un grupo de aventureros legendarios traman un increíble robo para recuperar una reliquia perdida. Pero todo su plan se va al traste cuando se topan con las personas equivocadas. Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, nos traslada al mundo de fantasía del legendario juego de rol, bueno, del año 74, no pensaba yo que fuera tan antiguo el juego este. Bueno, y a la pantalla grande, bueno, no es la primera vez, ya se ha hecho otra versión, y yo recuerdo de niña que había una serie de dibujos animados, si no me equivoco, así que, bueno, pues esto es para los que nos guste,
claro, los amantes,
juegos de rol, la fantasía y la aventura, y tenemos el reparto, bueno, un repartazo. Chris Pine, Michelle Rodríguez, Jane Page, que es el protagonista de los Bridgerton, y Hugh Grant.
Bueno, oye, pues sí, repartazo, la verdad. Vamos ya con una comedia negra, podríamos decir. Oso Vicioso.
¡El médico!
¡Ay, Dios! ¿Qué es eso?
Beth, hay que irse.
Bueno, pues Oso Vicioso, bueno, en inglés el título es Oso Cocainómano, que se ajusta más a lo que es la historia. En fin, es un thriller inspirado en hechos reales.
Madre
o sea,
mía.
El oso cocainómano existió. Esto ocurrió en Kentucky en el año 85 y un oso fue encontrado muerto de una aparente sobredosis de cocaína, entre unos contenedores abiertos que contenían restos de drogas. Al parecer, los contenedores habían sido arrojados desde un avión por un traficante de drogas porque tenía mucho, la avioneta tenía mucho peso y fue tirando las bolsas. Pues el oso se encontró la bolsa, la abrió y empezó a...
¡Ay, pobre!
Pues sí. Es tal cual. De hecho, el oso... Está ahora mismo expuesto en una tienda en Kentucky,
Bueno.
Y le llamaron Pablo Escobier. O sea, haciendo juego de palabras con Pablo Escobar y de oso, ¿no? En fin. Lo único, han cambiado, en la película sí que han cambiado, que bueno, el oso real no parece ser que no mató a nadie, en la película está así, se debe cargar a todo el mundo al que encuentra, y tampoco han cambiado el nombre de Andrew Thornton, que es el narcotraficante, que por cierto, primero era oficial de policía, vamos, del tema de narcotraficante, y se convirtió en narcotraficante, o sea, en fin.
Venía... La realidad supera la ficción siempre.
Es un avión que venía de Colombia. Bueno, es verdad que luego encontraron la avioneta estrellada con las 9 bolsas y la décima, claro, al lado del oso la encontraron. El pobre oso muerto, en fin. Bueno, que por cierto, no sé si visteis en los Oscars, que la película está dirigida por Elizabeth Banks. Cuando uh-huh. salió a dar el premio de los efectos especiales, efectos visuales, salió con un oso. Así lo que estaba haciendo ella ya era promocionar su película, claro. Que por cierto ya lleva 76 millones de dólares la película, así con la bobada.
Bueno,
así
que... pues nada, para quienes quieran este tipo de películas surrealistas y tienen esta
totalmente.
Opción. Vamos ya con el cine británico, El Imperio de la Luz.
Anestesiada.
Tendrá personas con las que hablar, amigos.
No,
¿te pasas por mi despacho a tomar una copa?
¡Para!
¿Por qué? ¿Qué hay de malo?
Tienes una mujer.
Pues el Empire es el tipo de cine que ya no se ve muy a menudo. Está marcado por luces brillantes y una marquesina y con asientos de terciopelo rojo. Hilary, que es el personaje que interpreta Olivia Colman, es la encargada de abrir el cine todas las mañanas mientras su gerente, interpretado por Colin Firth, la llama a su oficina de vez en cuando para pedirle favores ilícitos. Cuando Stephen llega como nuevo empleado, los dos conectan rápidamente y ella esconde un pasado problemático luchando por controlar su salud mental, mientras que Stephen se enfrenta al racismo imperante en la Gran Bretaña de los años 80, pero su relación, como el propio cine Empire, no puede durar eternamente y pronto ambos deberán enfrentarse a la realidad de sus diferentes futuros. Esta película pues es un homenaje que hace Sam Mendes al cine, a estas enormes salas que hemos conocido hace ya muchos años y que ya desgraciadamente no existen. Bueno, Sam Mendes, qué decir, es el director de American Beauty, Camino a la Perdición, Skyfall, Revolutionary Road y la película, como hemos dicho, Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones y Michael Ward.
Bueno, pues ahí tenemos otra opción para poder disfrutar, igual que el cine francés, que también se cuela esta semana, Una bonita mañana.
Où est la clé?
La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte.
Mais où est la porte?
Pues Sandra es una joven madre que cría sola a su hija y visita a menudo a su padre enfermo. Mientras ella y su familia se embarcan en un viaje para encontrar una residencia adecuada para que su padre sea trasladado, Sandra se encuentra con Clément, un amigo con el que perdió el contacto hace mucho tiempo, lo que despertará sentimientos en ella que creía totalmente olvidados. La protagonista de este drama romántico es Lea Seydoux.
Bueno, pues vamos con otro drama. Muchos dramas tenemos esta semana, esta vez desde Chile, El Castigo.
No estoy tranquila, estoy preocupada.
No parece.
Me preocupa que esto haya llegado tan lejos.
¡Lucas!
No sé por qué te hice caso.
San Lucas nos está mirando. No sale porque nos quiere castigar.
Pues Ana y Mateo son padres del pequeño Lucas y deciden irse de excursión a la naturaleza para disfrutar del fin de semana. Sin embargo, todo se complica cuando pierden de vista a Lucas y él se pierde dentro de un frondoso bosque. Conforme van pasando las horas, Ana y Mateo comenzarán a entrar en una crisis que les hará replantearse su amor y sus vidas. Esta película está dirigida por Matías Vice, que se llevó en la Seminci en el año 2005 la Espiga de Oro por una película que todos recordamos que es En la cama. Esta película, la del castigo, ha pasado por el Festival de Málaga y se ha llevado el premio a la mejor dirección.
Qué angustia de película.
Sí, una peor pesadilla para unos padres.
Vamos ya a disfrutar con los niños, con esta película. Oink, oink.
Babs, te presento a tu abuelo Twiggy.
Oh, el de América.
Ese soy yo.
deseo está a punto de cumplirse.
¿Un perrito?
Ha llegado el momento.
Pues Babs es una niña de 9 años a la que su abuelo le regala por su cumpleaños un pequeño lechón llamado Oink. La pequeña convence a sus padres para poder quedárselo con la condición que siga un adiestramiento para cachorros. El cerdito cambiará sus vidas y las de toda la familia, pero todo se empieza a complicar cuando descubre que sus padres no son la mayor amenaza para Oink. Bueno, esta película está, bueno, en estas fechas en las que estamos, sí, hay que llevar a los peques al cine. Es una buenísima opción y es una película que además está hecha en stop motion y bueno, pues seguro que la van a disfrutar toda la familia.
Estoy convencida de ello. Oye, yo no te quiero despedir, Natalia, porque ayer de las primeras personas yo que me acordé con esa gran noticia fue de Natalia Viloria y dije, ¿cómo va a disfrutar esta mujer con los Goya en su ciudad?
Ya, ya, bueno.
Así te ha iluminado la cara, ¿eh? ¿Cómo te sentó esa noticia? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué pues, te parece?
Pues es que me escribieron amigos ya y me empezaron a decir, ¡ah, te has enterado! Y bueno, la verdad es que es muy emocionante. La verdad es que cuando fue los Goya, que fue el alcalde, la concejala de Cultura y demás para allá, y que bueno, que ya tenían esa previsión de... Yo la verdad es que dije, bueno, ya se verá, porque me imagino que no seremos los únicos en querer traerlo. Es verdad que Valladolid se lo merece. Oye, somos una ciudad de cine, tenemos un festival maravilloso, y oye, pues, supongo que todas las candidaturas son válidas, pero la nuestra, mucho más. Vamos, yo en eso estoy convencida. Y a mí me hace muchísima ilusión. Hombre. ¿Cómo no? Y ya veremos, pero es que es un año vista, o sea, que es que dices, bueno, yo pensaba que iba a ser...
Sí, no, en febrero de 2024.
No. Efectivamente, pues, pues muy emocionante. ¿Cómo ahí no va a ser? Sí, sí, lo viviremos. Estaremos ahí, a tope.
Hombre, ya no hace falta que nos suscribamos por la noche, lo vamos a vivir en directo.
Exactamente.
Pues con esa fantástica noticia también que recibimos ayer y que yo creo que todos los amantes de cine y los vallisoletanos en general estamos encantados, despedimos a Natalia Viloria. Hasta la semana que viene, que nos vamos a ver antes, porque recordamos que la Semana Santa está ahí y el miércoles creo que hay estrenos, así que el miércoles te escucharemos de nuevo. Un beso, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más allá del deporte, con Diego Rivera.
Y por supuesto, tenemos que hablar del mundo deportivo, como cada viernes, aunque después daremos una noticia para todos nuestros oyentes. Pero tenemos que hablar de ese campeonato de la Unión Europea de boxeo que iba a tener lugar esta misma noche, que estaba todo vendido en Huerta del Rey y que finalmente, pues creo que no se va a poder disfrutar. Pero vamos a hablar del boxeo vallisoletano con Diego Rivera. Buenos días, Diego.
Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, estábamos todos ya expectantes con que hoy vamos a tener una gran velada de boxeo con bastantes combates previos y con el plato estrella, que va a ser, como bien dices, ese combate por el título de la Unión Europea entre el francés Khalil El Adri y nuestro Salvi Jiménez, el pugil vallisoletano. Eso ya no va a poder ser, está suspendido ese combate y ya está fijado el que tocamos madera vaya a ser finalmente el que decida ese título de la Unión Europea, que va a enfrentar finalmente a Salvi contra Alex Rath, el combate, el peleador rumano. Hoy ya ha habido el careo entre los dos, es verdad que va a haber que esperar un mes, pero bueno, ya se están dando los primeros pasos, así que vamos a saludar al gran protagonista de todo esto, que nosotros, que Salvi Jiménez. Salvi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, vamos por lo más reciente. Ahora te preguntamos por cómo ha sido esta semana, pero ¿qué tal ha ido ese careo ya con el que va a ser nuevo rival, con el rumano Alex Rath?
Pues la verdad que ya más tranquilos, ya sabemos que ha venido, está aquí y que tenemos pelea.
Eso confirmadísimo ya, ¿no? Ahora sí que ya está todo atado y bien atado, ¿no?
Ahora sí que sí.
Imagino, Salvi, que eso era lo que te tenía más preocupado de todas las informaciones que han ido llegando, que bueno, estaba todo un poco raro, confuso, y claro, te tenía siempre a ti en el medio, ¿no? El gran sufridor, yo creo, de todo lo que ha pasado. ¿Cómo te has sentido?
Pues cuando me dieron la noticia de que el francés no venía, se me cayó el mundo entero, se me cayó. Dije, pero que, bueno, de verdad que no sé cómo explicarlo, pero se me cayó el mundo entero.
Sí, porque lo primero, por tratar de entender qué ha pasado, no sé si incluso, a lo mejor tú me dices ahora, me gustaría a mí también saberlo, pero no sé si tú sabes qué ha sucedido, porque finalmente no se va a celebrar el combate hoy con el francés y sí se va a celebrar con el rumano Alex Rat. ¿Cuál ha sido? Porque no sabemos un poco la versión de que ha presentado el francés un parte médico, pero no sé cómo. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto?
Bueno, pues mira, yo siempre hablo con la verdad, con sinceridad, y nos ha presentado porque tiene miedo, y ya está.
¿Tiene miedo de ti, Salvi?
Sí, claro.
Y claro, no sé si había opción de que él mismo peleara dentro de un mes, o ya directamente, porque creo que en un inicio sí que se habló de que a lo mejor podía ser otra vez él el contrincante, finalmente ya hemos visto que no.
A él, bueno, sí.
Sí, dime.
A él le dieron la opción de que se recuperara de esa ciática o esa lumbalgia que dijo que tenía, que le daban un mes, que yo creo que en un mes ya vamos, se le cura hasta lo último que tenga de la ciática. Y claro, dijo que no. Entonces, pues, no sé, te dan un plazo de un mes para recuperarte y no quieres, pues no sé.
¿Y qué piensas de este nuevo contrincante, de Alex Rat? También, bueno, tiene muchas victorias a sus espaldas, 5 derrotas, 2 nulos. Bueno, ¿es un gran contrincante también o preferías al francés?
Hombre, a ver, yo prefiero al francés porque es el que tenía en la cabeza, el que he estado 2 meses ahí a pico y pala, dándolo todo y imaginándome su cara del francés. Pero bueno, gracias a Alex Rat, que acepta la pelea, su equipo, y por lo menos pues podemos sacar el título adelante.
A nivel más técnico, Salvi, ¿es muy distinto un boxeador de otro? ¿Se parecen en algo o te va a tocar plantear un combate bastante diferente?
Tienen parecido los dos. Lo único que sí que vas a tener que adaptar otras cosas, porque claro, no son iguales, pero tienen parecido los dos.
La verdad es que, Salvi, ahora que has dicho, ¿no?, que es muy diferente, llevas 2 meses imaginándote la cara del francés. Claro, a mí sí que me gustaría preguntarte, ¿cómo se prepara el que es ya campeón de España para un campeonato de la Unión Europea? ¿Cuál es ese entrenamiento y, sobre todo, cómo vas poco a poco cambiando, imaginando y sobre todo, adaptando tu vida, ¿no?, a este gran combate que esperabas que fuera esta noche?
Sí, mira, la gente... Claro, dicen, bueno, boxeas, pero no es el boxeo. El boxeo es un premio a lo que tú haces durante toda la preparación. Las preparaciones son terribles. Yo hablo por mí, de mis preparaciones. Yo no entreno para quedar campeón de Europa, yo siempre entreno para quedar campeón del mundo. Entonces las preparaciones son terribles. Yo entreno 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Son 6 horas diarias, de lunes a sábado. Y algún domingo también le meto, ¿sabes? Entonces las preparaciones son terribles.
¿Y cómo son esos entrenamientos?
Pues por la mañana solemos hacer físico un poquito, y luego después del físico un poquito de técnica o trabajo de fuerza, y luego por la tarde lo que es más específico de boxeo.
Y también otra cosa que hay que tener en cuenta, Salvi, creo, cuéntanos un poco cómo es la preparación, es el asunto de la alimentación, porque lógicamente el boxeo, todo el mundo sabe que va por pesos, va por categorías, y tienes que estar en el momento del pesaje, justo antes del combate, en un peso muy específico y muy marcado. Pero creo que no es sencillo esto, sino que tiene una preparación también detrás muy, muy seria y muy exigente, ¿no?
Mira, yo siempre le he dicho, mi rival no es el que me ponen enfrente, sino mi rival es el peso, es dar el peso, ¿sabes? A mí me cuesta y por lo tanto no entrenas 6 horas diarias, no solo entrenas 6 horas diarias, es el entrenar 24 horas, porque claro, te tienes que cuidar la alimentación. Entonces estás 24 horas ahí, vamos, a pico y pala.
Sí, porque creo que además... no sé cómo es la fase, digamos, o el proceso, mejor dicho. Si... Tú tienes que, no voy a decir dejar de comer, pero vamos, ser muy, muy limitado en ese aspecto. Creo que bastante tiempo atrás, para la semana previa al combate, meter más alimentación. ¿Ese es el proceso o es al revés, si me estoy yo equivocando? ¿Cómo
no,
es todo esto?
Sí, el proceso es pues siempre el comer limpio, comer sano, muy poca cantidad, hidratarte bien, y luego ya en los últimos 15 días, pues ya rebajar muchísimo la comida.
Porque, Salvi, claro, he dicho yo antes que eres campeón de España en ese peso de superpluma. ¿Qué significa eso de peso superpluma? Porque, claro, muchos de nuestros docentes a lo mejor no conocen específicamente qué peso se supone que hay que tener en esa categoría específica del boxeo y por lo que estás luchando tanto, ¿no?, a diario.
Peso superpluma, el límite son 58,950.
Madre, poquito a poquito. Que...
sí, 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 claro, sí. Y yo me mantengo entre los 67 y los 70.
Sí, pues yo, no, desde luego que el trabajo es ese, claro. Sí, sí.
Así que imaginaros cuánto peso tienes que bajar durante la preparación y todo, ¿sabes?
Claro, y la pregunta ahora que me viene a la cabeza, Salvi, este mes ahora de espera todavía hasta el próximo combate, claro, te afecta en todo, es decir, el pico de forma, digamos, lo tendrías ya planeado para haberlo alcanzado hoy, para haber combatido hoy. Ahora toca también en el plano físico buscar llegar en las mejores condiciones a ese día 28 del próximo mes. Pero claro, también el tema de la alimentación es otro trastoque, imagino, importante, el tener que esperar otro mes, ¿no?
Hombre, pues todo es un trastoque, pero bueno, se amplía un poquito más, te mentalizas de ello y ya está. El peso, nunca, ninguna preparación lo he llevado tan bien. Claro, también está lo que es la motivación de disputar este título. Fíjate que llevo en el peso unos 7 días antes de supuestamente que iba a salir ayer el pesaje. Y hoy he entrenado a las 5:15 de la mañana, que es la hora que entreno por las mañanas, y he dado 900 gramos más de lo que del pesaje, ¿sabes? Así que estoy de rechupete.
y hablando de chupetes, precisamente, que era la pregunta que te quería hacer, mira, lo hemos hilado perfecto. Lo que sí que es una maravillosa noticia es que de menos de una semana, ¿no?, creo que eres nuevamente papá y que también es algo que te dará una fuerza terrible, ¿no?
Sí, hace 6 días he sido papá y la verdad que pues, es una alegría increíble.
Enhorabuena por ello. Una aventura la que te embarcas.
Muchas gracias.
Pero tú, Salvi, aparte de ese niño precioso que acabas de tener, también colaboras y estás en un proyecto, ¿verdad?, deportivo de carácter social con 45 niños comprometidos con el boxeo para luchar contra esa exclusión social en Pajarillos. Eso también hay que contarlo.
Sí, sí, tenemos a cerca de entre 40 y 50 niños y es un trabajo social para poder ayudar a los niños, el que no estén por las calles, el que tenga un objetivo, tengan un sueño y sobre todo lo que yo pido es que se lo pasen bien y que se hagan amigos.
Pues proyecto también a tener muy, muy en cuenta. Salvi, muchísimas gracias por haber estado este ratito charlando con nosotros aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Y toda la suerte del mundo para ese combate frente a Alex Herrat. Un saludo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Salvi. Bueno, pues tenemos que despedirnos de esta sección. Uf, no puedo. Tenemos que despedirnos de esta sección que tan buenos momentos nos ha dado, que tanto hemos aprendido del deporte contigo, ¿sí?, Diego Rivera, porque Diego se nos marcha de estas ondas y teníamos que decirle adiós. Simplemente dándole las gracias por todo lo que hemos compartido durante todos estos años, por todo lo que has dejado aquí, por todos esos... Ya no solo momentos deportivos con los que has emocionado a todos los oyentes a través de tus narraciones, sino también aquí demostrando que Valladolid tiene mucho deporte. Nos lo has ido dejando claro cada viernes aquí conmigo, que te agradezco muchísimo que te sumaras de lleno a esa proposición que te hice desde hace tiempo. Tenemos una larga lista, además, de actividades por cumplir, que espero que se sigan cumpliendo. Y simplemente desearte lo mejor en esta nueva etapa que vas a arrancar, que profesional, que yo estoy convencida que te va a ir muy bien, porque te mereces todo lo bueno que te pase, como te ha dicho muchísima gente a lo largo de este día, porque lo que hay que destacar de Diego Rivera, aparte de que es un profesional como la copa de un pino, es que es la mejor persona que te puedes llevar siempre de la mano a cualquier sitio. Así que gracias por todo, Diego.
No, gracias a vosotros. Os lo he dicho ya antes, ya no me quedan ni lágrimas, ya casi. Está siendo un día complicado, pero bueno, el placer ha sido mío. He disfrutado muchísimo y nada, que ojalá esto sea un hasta luego y
claro que sí,
coincidamos en las ondas otra vez dentro de un tiempito y oye, que que ha sido un auténtico placer, que todas las palabras que me has dicho tú buenas van de vuelta, porque creo que no puedo haber una compañera mejor y sabes que es así, y que de verdad, que mil gracias por absolutamente todo y que ha sido un placer y que todo el mundo siga pendiente de que hay cosas más allá del deporte, que al final hay deportes que les prestaremos poquito caso, pues hay que seguir haciéndose.
Tenemos que seguir haciendo caso, como siempre. Gracias, Diego.
A ti, Marta, un beso enorme.
Nosotros nos despedimos, espero que disfruten del fin de semana, que sean buenos, pero sobre todo, que sean muy felices. Adiós.